Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Forma y Fondo. Llegó el viernes. Qué gusto saludarlos a todos en una semana que ha estado llena de fiesta en nuestra ciudad aquí en Guadalajara y en diferentes puntos también del estado de Jalisco. Naturalmente, al iniciar el programa de hoy, tenemos todos presente la actividad que tuvo lugar ayer ahí en la Glorieta de la Minerva, con concierto, baile y demás. Ya entrada la noche, la gente caminaba por Avenida López Mateos, por varias de las avenidas más importantes que confluyen en el centro histórico y en otras zonas de la ciudad. Entiendo, según lo reportamos hace unos minutos en nuestro noticiero, que no faltó un incidente de violencia. Lamentable, pero pues bueno, hay personas que con muchos trabajos viven en armonía, encuentran rápidamente un motivo para la discusión e incluso para la agresión. Pero con excepción de eso, oiga, para la concentración que tuvo lugar, más de 270 mil personas, o dejémoslo en 270 mil, bueno, pues no faltaba quien pusiera el mal ejemplo, pero para todos los demás fue una noche memorable. En ese marco les damos los buenos días, la bienvenida a nuestro programa. Saludamos con mucho gusto a quienes nos oyen en su radio convencional, a quienes nos oyen por internet, donde quiera que estén, y también a quienes van conduciendo. Entiendo que la de hoy es una mañana mucho más relajada en materia de movilidad. De entrada, no hubo clases, debido a que Guadalajara es sede de un partido del Mundial, el último, por cierto, y pues está todo más tranquilo. A quienes nos van oyendo mientras conducen, porque en eso se ganan la vida o porque van a algún lado, reciban un saludo también como siempre. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Bienvenidos a nuestro programa, tenemos sondeo y muchos temas. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás, Mario? Ya analizando las alineaciones del Uruguay y España. Buen día, Mario.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen fin de semana, ya viernes. Será un viernes tranquilo, por lo menos en la mañana, parte de la tarde. Evidentemente, hoy la burocracia se relaja para cooperar.
Puente gratis, Mario, puente, ¿sí? ni estaba en calendario.
No, y habrá quien diga, pues viernes, sábado, domingo, lunes, hasta el martes, miércoles, no, jueves.
No, bueno, pues hasta hagan la Semana Santa otra vez.
Es que México juega el martes, entonces. Pero mire, a ver, a mí me llama la atención, y lo he estado remarcando toda la semana, la buena organización que ha habido para todos estos eventos multitudinarios. El día de ayer, la verdad sí es impresionante ver toda la gente que se reunió en la Minerva o en el entorno de la Minerva para ver a estos artistas. Pues sí, la cifra es inédita, es un récord que no existía en Guadalajara en un evento así, en un evento gratuito, en un evento que por lo menos la información que ha dado el gobierno del estado no le costó un peso a la gente, debido a que los empresarios pagaron tanto el concierto de Maná como el de Alejandro Fernández. Y como Alejandro Fernández invitó a Julión y al otro cuate que se me va su nombre.
Alfredo Olivas, Mario.
Y se me va su nombre porque su música, la verdad, me...
¿Te cae gorda?
Me cae gorda. También Julión me cae gordo, pero ese lo ubico por otra cosa, que para qué le echo a perder el día a mucha gente. Ese cuate lo ubico por otra cosa muy mala, por cierto, pero que al final de cuentas, pues dijeron que él no tenía responsabilidad absolutamente nada. Pero sí me llama la atención ver cómo la gente lo disfrutó, y hablo de los 270 mil que acudieron. En su mayoría fueron a disfrutarlo, las imágenes que se difundieron, pues la gente se veía contenta, independientemente de uno que otro problemita. Creo que por el tamaño de la celebración, pues la ciudad salió ganando. Yo la mañana platicaba con una persona y le decía, ¿por qué Guadalajara no tiene eventos así una vez al mes por lo menos? ¿Por qué no nos acostumbramos a que la gente se adueñe de la calle en lugar de la delincuencia? Porque lo que estamos viendo con todos estos eventos masivos, en los fan festivales, en el Auditorio Benito Juárez, en tantos lugares alternos al deporte o al Estadio de las Chivas o del Estadio Guadalajara, donde han sido los partidos, es como, no sé, ojalá lo administren de una manera positiva y se entienda que esta agenda la necesita la ciudad para que se quede permanentemente y no cada que haya un mundial. porque el próximo mundial que va a tocar aquí va a ser como, a ver si nos alcanza a verlo.
Mario, por favor.
Ya está muy difícil, ¿verdad?
Yo creo que sería una sorpresa, algo parecido a lo del 86.
Pues debe ser como 30 años en promedio, ¿no? Cuando le toca.
Yo creo que...
Si la libraremos 30 años, yo creo que... Mira... Rasguñándole, no sé.
Por cómo van los procesos y cómo está creciendo esta fiebre de enriquecimiento con el evento mundialista, yo creo que este asunto dura unos 50 años, entonces se va mínimo. Entonces se va a convertir en una... en un tema de mucha competencia. Habrá muchos países que quieran organizarlo. Tengo la impresión de que nuestras vidas ya no lo alcanzamos, sí, a ver, complicado. Otra vez.
Y fíjese, en esta ocasión conste que somos coparticipantes, porque hay tres países. En Estados Unidos se supone que es el mundial, repartieron para tener más éxito y más ingresos la FIFA, pero evidentemente sí se ve complicado. Pero pues cuéntele, 1970, 1986, 2026, ay, 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 del 86 al 26, vean el tramo.
Y hay que reiterar, Mario, en términos normales no hubiéramos organizado el del 86.
Sí, era para Colombia.
El único antecedente hubiera sido 1970.
Entonces, pues yo por eso lo subrayo. ¿Qué podemos aprender de este mundial que nos tocó un cachito? Pues es... a que la gente se vaya a las calles. ¿Sabe por qué? Porque qué bonito el centro histórico, que es un fantasma por las noches, porque no hay actividad, porque no hay gente que viva ahí, porque poco a poco ha ido aumentando la actividad cultural o recreativa. Pero, pues, señores, me parece una historia que se debe de replicar una y otra vez. Ojalá las autoridades encargadas, no sé si la Agencia de Entretenimiento, no sé si la Secretaría de Cultura, no sé si la Secretaría de Turismo, esto en el gobierno del estado o en los ayuntamientos, también las direcciones afines, que se pusieran las pilas y que veamos esto más continuamente, porque insisto, ver que la gente se adueñe de la calle, que lo disfrute y que en ocasiones sin pagar un solo peso, administrando el gobierno este tipo de actividades con patrocinios en donde el erario no salga al quite, pues ¿qué más queremos como ciudad? ¿No le parece? Es ganar. Ahí sí, y si sí, organizan así eventos una vez al mes. Me estoy yendo largo, una vez al mes.
Ciertamente es un esfuerzo. Le preguntábamos a alguien, es que hemos hecho tantas entrevistas a propósito de esto, si existe el planteamiento de tener este tipo de eventos, y así como que, recuerdo como que dijeron, vamos a hablar de otra cosa. Sí, debe ser un trabajo monumental, Mario, si no, sometes a mucha gente a trabajar.
Después de esta...
No, si después tu planteamiento de esta actividad, sí vale la pena.
Que claro. Se están llevando las áreas de seguridad y de servicios médicos y de protección civil, yo creo que después de estos 39 días van a decir, una vez al mes, ¡zas! Cuando quieran. ¡Qué, de verdad, qué chamba les está tocando! Ahora sí que, híjole... Deberían a muchos burócratas de esos de primer nivel o de confianza decirles, vénganse a chambear a apoyar, a hacer una valla por acá humana para cuidar y para estar apoyando a la gente que va pasando, no sé. Pero creo, en serio, si alguien se merece un reconocimiento son todos los que han estado allí en la calle cuidando a la gente que está yendo a los eventos. Y vaya que son miles y miles, bueno, cientos de miles, ya lo podemos decir. Entonces, así de manera constructiva, ojalá tengamos, se replique esto, porque insisto, en lugar de estar preocupados por asesinatos, por balaceras, por narcobloqueos, pues vea qué bonito no, se le ha pasado a la gente durante estos, ¿qué son ya? ¿Dos semanas?
¿Dos semanas?
Dos semanas de mundial, pues ¿qué más queremos o qué más podemos pedir que no es eventos así y la seguridad que se ha tornado en este tipo de eventos? Y ya sobre anoche... pues que se puso bueno, ¿no? El ambiente, que estaba con todo. El que sí me lo trajeron de un lado para otro fue el gobernador, que estaba en el evento de Plácido Domingo, y como que le dijeron, ay, mi amigo, acaba de llegar el rey de España, vámonos. Se tuvo que lanzar por él para darle la bienvenida. A diferencia de, bueno, no sé, a mí me llamó la atención que en la Ciudad de México haya ido este chamaquito, que es un canciller, que nomás no le veo una, haya ido a recibir al rey de España. Que yo sepa, el protocolo debe ser el par, pero pues la presidenta dijo, no, yo te espero acá en el Palacio Nacional.
A reserva de conocer el detalle y este tipo de reglas que son bastante puntillosas, entiendo que fue pues a recibirlo en calidad de canciller para que luego la presidenta lo recibiera en Palacio.
¿Qué tenía que hacer la presidenta? O sea, ¿en dónde? Pues no sé, estaba recibiendo a la gente.
En muchas ocasiones así ha funcionado, Mario. Yo lo he visto, pues, que llega el encargado de las relaciones exteriores a recibir a los mandatarios o a las grandes figuras en el aeropuerto o en su puerto de arribo.
Pero cuando son de rango.
Por eso. Y se encuentran luego ya con el par. Con
yo
el
creo que llegó y dijo, ¿y este Cerillo qué o qué?
Ah, bueno. No, bueno, es Felipe VI. Si para algo se pinta solo es para la diplomacia.
Pero en fin, oiga, entonces se lanza el gobernador por, yo creo que fue la base aérea militar, ¿no? No creo,
seguramente.
Sí, no creo que haya sido en el aeropuerto comercial. Y pues de ahí se regresó a, literal, al evento aquí en la Minerva. Y pues ándale que se puso buena la cosa, ¿no? Ahí, yo estuve viendo videos durante la noche, porque estábamos en el cierre de edición, esperando que no pasara nada grave, pues que todo saliera bien, y salió todo bien, la verdad es que salió todo bien. Alejandro comenzó cantando rolas de Chente, Jonás. ¿Te acuerdas que Jonás y yo en ocasiones vamos a comer a un lugar donde ponen música? Y sale un concierto de Alejandro que canta puras canciones de Vicente Fernández, como haciendo un homenaje a su papá ya después de que murió. Entonces ayer, fíjese qué manera tan interesante de enganchar con la gente. El hijo de Vicente, cantando de Vicente, en un concierto haciendo récord en Guadalajara. Chulada.
Hermoso cariño, Mario. Fue la canción de apertura.
No, Jonás, no fue hermoso cariño.
Ah, ¿no? Entonces, ¿cuál fue?
Ay, Jonás.
Ah, vas a buscar. Ay, Jonás. Bueno, no, no voy a buscar. Ayúdate.
Lo que pasa es que yo ayer...
Ayúdate.
No, no estuve ahí. Espera, no le compongas.
No, no,
¿para
no
qué dices si no sabes?
No, sí sé.
Jonás.
Acabo de escuchar el noticiero.
La canción con la que comenzó, y con esa comenzó el concierto en la Plaza de Toros, se llama... Espérate.
Okay.
No me sé rajar, Jonás. Con esa,
¿lo aseguras?
Sí, con esa comenzó.
O presumes nada más.
Con esa comenzó.
Muy bien. Oye, Mario, vamos a darle lectura al sondeo del día, si no tienes inconveniente, porque además tiene que ver con el tema. Lo compartimos ya casi hace una hora y está recibiendo una buena votación, pero quiero invitarlos a que sigan votando y dejando sus comentarios. Llegamos al sondeo de viernes en Forma y Fondo en Metrópoli 1150 y les preguntamos, después de experimentar el Mundial de Fútbol con partidos, conciertos y fiesta, ¿es Guadalajara la mejor sede mundialista de México y una de las mejores en general? Esa es la pregunta.
100%.
Dos opciones de respuesta, sí, sin duda la mejor, o la segunda, no, buena, pero no tanto. 88.2% están votando por el sí, sin duda la mejor. Y el restante 11.8%, no, buena, pero no tanto. Hay algunos comentarios, le doy lectura, le agradezco a Cintia Vallejo. Yo creo que sí, pero sin duda México es el mejor anfitrión. Demostramos que sabemos abrazar personas, no situaciones políticas. El ganador sin duda fue México. Ojalá ya se pongan a trabajar con el problemón del agua nauseabunda que llega a muchos hogares. Saludos, caballeros. Le mandamos también un cordial saludo a Cintia. Alberto Muñoz. Sin lugar a dudas, los diferentes gobiernos de la ciudad, junto con su población, se prepararon para ser la mejor sede mundialista. Podemos decir con mucho orgullo que se logró. Se superaron las expectativas que tenían nuestros visitantes. Logramos dar la mejor imagen internacional. Arturo Asensio, Guadalajara dejó muy atrás a las otras dos sedes. Cada una tuvo lo suyo, pero creo que Guadalajara fue la más notable. Los tapatíos somos cabritos. No estoy quitando edad. No entendí, Arturo, no entendí la expresión. Somos cabritos y no estoy quitando edad. Bueno, ahí luego nos platica cuál es la metáfora ahí.
Oye, es que Nuevo León quedó desaparecido. O sea, ¿Nuevo León qué? Yo creo que dijeron, a ver, reservadas las cosas, no se nos vaya a caer el changarro, no vaya a pasar algo. Y no, la verdad es que no. Y en la Ciudad de México, pues nomás cuando ha ganado la selección mexicana, se ha remarcado la agenda en donde la gente sale a las calles, ¿no?
Bueno, Mario, yo no quisiera echarles carrilla. Uno puede medirlo más o menos, es una percepción, en los videos que se comparten. Métete a una red social, a la que tú quieras, a la que más te guste, y pon en búsqueda festejos del Mundial. Y van a ver. Eso creo que marca una tendencia.
La gente.
Y ciertamente de Monterrey casi no hay nada. Ahora, yo no quiero demeritar los esfuerzos de los regiomontanos, pero escuché comentarios en el sentido de que al acotar el tema en el Parque de la Fundidora, que es un espacio que no tiene apertura, es decir, está cercado, pues está resguardado físicamente, pues como que ahora sí dejaron fuera todo lo demás. Y a lo mejor el ambiente no se vivió tan intensamente.
Lo adelantó el gobernador, dijo yo me desaparezco, pues sí se desapareció, porque nomás no se vio organizando eventos masivos para que la gente lo disfrutara.
Y además, Mario, fíjate que son las circunstancias. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo creo que cuando tienes una responsabilidad de ese tamaño, cuando sabes que vas a recibir visitantes de diferentes lugares, cuando tienes antecedentes que no son buenos, porque México tiene un grave problema de violencia, que tenemos además la vecindad de Estados Unidos y que nos están tirando un día así y otro otra vez, pues de repente yo creo que la presión debe ser mucha de que no se te salgan las cosas del lugar. En lugar de estar pensando en cómo mejoras la celebración, estás pensando en que no vaya a haber un problema. Eso puede ganarle a muchos funcionarios públicos. Y pues bueno, además el gobernador está enfrentando un juicio, lo quieren quitar de la gubernatura, está peleándose con los diputados de Nuevo León, pues eso no ayuda. No ayuda, no colabora, la verdad.
No, pero a ver, nosotros traíamos una piedra, ahora sí que cargando, con lo del Mencho, ¿y qué pasó?
Hubo...
¿Superada 100%?
Sí, completamente.
O sea, te aseguro que eso era más grave que cualquier juicio que traiga arrastrando Samuel García.
Bueno,
porque había una percepción de inseguridad y que las cosas podrían pasar mal.
Digo, son cosas diferentes, asuntos completamente distintos, pero me parece que en Jalisco también hemos contado con civilidad política. No faltan las voces que dicen, sobre todo siendo de la postura política de oposición, que señalan que si no debería usarse el dinero en otras cosas. Pues están en completa libertad de hacerlo, pero en general no ha habido...
Es que ni para eso tienen gracia. Ninguno pues de la oposición se pudo haber subido a la organización y a la gente que salió a la calle. Tranquilamente, pues, oye, eres jalisciense, ¿por qué no presumir que en Jalisco se están haciendo bien las cosas? Así seas de Morena, del Verde, del PRI, del PAN, de lo que tú quieras. Al final de cuentas, el resultado es que en Jalisco se hicieron bien las cosas, que no hubo tragedias, que no hubo problemas tan graves. Maestros, ¿ni para eso tienen gracia?
Creo que ha habido más solidaridad de este lado, acá en Jalisco. Y en Ciudad de México, bueno, sí ha sido una muy bonita sede, ha habido mucha apertura, nada más que sí tienen... Pues ellos tienen una grandísima desventaja, ¿no? Que son la capital del país y que ahí se concentran muchas de las problemáticas sociales. Y bueno, eso de haber tenido a la gente ahí casi más de un mes, pues está difícil de superar.
¿Qué? 800 milloncitos para que se fueran.
Y luego además está ese tema. La gente va a protestar contra el gobierno federal y los que tienen que organizar el todo, pues es el gobierno de la ciudad. Eso creo que sí les pesó mucho en contra. En fin, como hayan sido las circunstancias, aquí está el sondeo. Ojalá que ustedes compartan su opinión.
Hoy se acaba ya la agenda deportiva en Guadalajara con el partido de España-Uruguay.
A ver, tú que eres tan pronosticador y apostador, ¿cómo ves ese partido? Yo tengo pendiente de que Uruguay vaya a dar la sorpresa y le gane España.
Y nos toque Uruguay.
Tocando.
No, Uruguay está fuerte. Yo creo que va a ganar.
Es una gran selección.
Yo creo que va a ganar Uruguay.
Bueno. Apuesto a España.
¿Qué?
Pues que gana España, Mario.
¿Qué apuestas? Ah, la. Okay.
¿Un litro de leche, aunque sea?
No, me hace daño. De agua. El agua destruye puentes y caminos, pero...
¿Qué no hará con sus intestinos?
No, va. Voy a Uruguay, y aparte los españoles me caen gordos. Los jugadores.
Estás metiendo en un problema.
Este chavito del delantero.
Oye, Mario, antes de que el señor Luis Durán nos vaya a obligar a hacer una primera pausa, estoy compartiendo también aquí pegadito con el sondeo una opinión por escrito que todos los días comparto en @JonasGal. ¿Cómo viste la reunión del rey Felipe VI con la presidenta Claudia Sheinbaum?
A ver, creo que es positivo que se rompan las estupideces de López Obrador y que se haga una nueva relación. Creo que la reunión de los dos en parte sepulta ya el conflicto que había y eso es ganar. Ahora ojalá se pongan de acuerdo para que fluya, ¿no? Y se dejen de polémicas que no te llevan a ningún lugar.
Con otras palabras, pero opinamos casi igual. A mí me llamó mucho la atención. Primero, de esto no hay comunicación por parte de España. No hay ningún comunicado ni postura. Dejaron que toda la comunicación de esta reunión, que fue breve, que no tenía una agenda, digamos, de pendientes, pues toda la comunicó la presidencia de la República y también fueron muy escuetos. La presidenta habló de que se ponderaron, se destacó la importancia de los pueblos originarios y se comprometieron a fortalecer la relación bilateral. Pues yo digo, quiero compartir que me llama mucho la atención el uso del lenguaje. Recuerdo cuando decíamos con toda tranquilidad pueblos indígenas. Después se les empezaron a llamar
pueblos originarios,
pueblos autóctonos. Y ahora ya se utiliza el concepto de pueblos originarios. En lenguaje general, pues es sinónimo. No sé cuál sea la pretensión, pero seguramente quieren como poner su sello, que eso es parte de una intención de todos los gobiernos, ¿no? Dejar su sello hasta en el uso del lenguaje.
Y como si eso eliminara el rezago que existe,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Y bueno, yo así lo comparto por escrito. Aquí está junto al sondeo, al buen entendedor. Es la columna que comparto todos los días.
¿Cómo se titula?
Pues, sencillo. Sheinbaum con el rey Felipe VI.
No, te quebraste la cabeza. No,
pues hay que ser muy explícitos, Mario. Porque pues yo también busco en tu cuenta de
ya
X.
Déjame
comentar.
Ya.
Y la presidenta no me limita a la libertad de expresión, porque no, sí.
Yo tampoco.
Ah, bueno, pues entonces quiero ver cuáles son tus propuestas en tu cuenta
todo de X. Todos los lunes.
El punto es que, fíjese usted cómo los pueblos indígenas mexicanos, pues hay estudios sociológicos y antropológicos, nunca están persiguiendo el reconocimiento, al contrario, es una mentalidad
completamente trabajando en lo suyo,
en su vida, en todo lo que contiene su universo y su visión de lo que es ser parte de su pueblo. Nunca andan persiguiendo el reconocimiento. Y en todo caso, si queremos ser congruentes, y hay que reconocer que la actual administración ha habilitado programas sociales en específico que sí le permiten a los pueblos indígenas acceso a recursos económicos, seguimos teniendo una gigantesca deuda con los millones de mexicanos que son de origen indígena, de cualquiera de las numerosas etnias que afortunadamente tenemos. Hay mucho que ofrecer para, digamos, hacer más justa su vida, nada más justa. Pero bueno, ¿qué habrá dicho el rey? Pues yo supongo que sí. Presidenta, los pueblos indígenas mexicanos son maravillosos, claro. Ustedes tienen una herencia cultural, arquitectónica, pues reconocida en el mundo, ¿ok? Y luego, ya nunca dijo nada la presidenta sobre las famosas disculpas. Y luego la colaboración, la relación bilateral, pues aunque no les guste y aunque se hayan peleado y aunque haya gente en España que está en modo hate con México, y aunque haya gente en México que no quiere bien a España, pues la relación entre México y España se remonta a muchas generaciones.
No, a ver, ese lenguaje no lo había sacado. A ver, explícanos, que si ya andas de youtuber.
¿Necesitas
explicación? No, yo sí sé qué es, pero a lo mejor alguien del auditorio dice, ¿qué traes?
Pues bueno, hate en inglés, odio, y ahora ya no dicen, me estás echando carrilla, me estás haciendo hate.
¿Cómo has cambiado, Jonás? Bueno, Mario, tan rico que es el lenguaje mexicano, y tú ya andas con tus... Híjole, no, ya me estás cayendo gordo ahora sí.
Tú también, ya me estás echando hate, Mario.
¿Qué hubo? Ahí vas.
Bueno, el punto es que hay una relación entre México y España que supera todas las posturas políticas y gubernamentales.
Oye.
Y la colaboración es muy estrecha, y tenemos aquí una enorme cantidad de inversiones, de relaciones culturales y de intercambio académico permanente. Lo que mejor podrían hacer es ponerse de acuerdo para hacer más fuerte la relación y tener más ventajas españoles y mexicanos del intercambio permanente. Pero ya existe.
Sí,
en fin, coincido contigo, Mario, y con esto cierro. Fue todo un mito. Yo imagino que al expresidente Andrés Manuel López Obrador le pareció que era explotable construir esta idea de conflicto. La verdad es que, aunque sí hay personas que lo alimentan, allá y aquí, la verdad es que están muy rebasados por la realidad.
Pues es que todo lo que hacía era lanzar una bomba para luego adueñarse del tema y sacar ganancia. Lo comenzó haciendo en su administración con la Suprema Corte. mejoró la Suprema Corte. Vean nomás.
Qué terrible es eso, Mario.
Vean los personajes. Ayer otra vez esta ministra, híjole, otra vez la escuché diciendo una sarta de tonterías. Que dices, eso era lo que quería López Obrador, desmantelar una estructura que si bien se enriquecía con el erario, con salarios estratosféricos y con privilegios, lo que hicieron fue dinamitar la Suprema Corte, que llegara gente súper, súper ignorante, que no sabe ni hablar, mucho menos mejorar la calidad de vida a través de resoluciones.
Pues hacer bien su trabajo, Mario, pero, ya con que hagan bien su trabajo, les agradecemos.
Un poco relacionando la reunión de ayer, es que nos montaron en un show en donde lo único que hicieron fue aventar faroles, o se vieron muy farolazos, ¿no? Estos eventos donde invitaban a indígenas al cambio de, ¿cómo se llamaba?, de bastón o esa cosa.
Bueno,
todos este tipo de escenarios que pretendían darle un realce a la comunidad indígena, nada más fueron espectáculos de una hora y se volvieron a olvidar de la gente. Si bien la pensión para adultos mayores a lo mejor beneficia a muchos indígenas o a la mayoría, a las comunidades, ¿usted cree que tienen mejores carreteras, mejor interconectividad, que les han mejorado sus condiciones o su calidad de vida con mejores servicios públicos? Yo creo que no.
Pues nada más hay que preguntarle a las poblaciones indígenas de Chiapas qué es lo que piden.
Aisladas igual que siempre.
No, y además acosadas por el crimen organizado. Peor. Teniendo que huir. Más bien dirían, no me traigas carreteras, no me traigas empresas, nada más no me traigas crimen organizado. Déjame vivir como lo hemos hecho durante muchas generaciones.
Conclusión, los utilizaron para manejar una imagen de hoy cuidamos y protegemos a los vulnerables, a los olvidados. Pues no es cierto, siguen igual. Pero en fin, ayer, pues no sé, creo que, pues que es que, ¿qué pueden decir? Imagínate, las comunidades originarias, yo creo que el rey, okay. Ajá. ¿Negocios? ¿Cultura? ¿Qué más? ¿No traemos esa agenda?
Ya está.
¿Qué hay que hacer? Traigo inversiones.
¿En dónde? Ya están.
Sí, entonces no sé, y duró poco, ¿no? Duró poco.
Sí, fue una reunión muy apresurado, pues, el viaje del rey Felipe, y además con una finalidad. Viene el Mundial, pero tenía que ser recibido con toda la cortesía que amerita el caso.
Cuando llega alguien a la Casa Blanca, ¿Donald Trump se sale y lo despide para que se suba en su camioneta? ¿Sí será protocolo?
No lo sé, Mario.
Sí se ve así como piratón, ¿no? Así como que, ya se va, pobrechito.
Bueno, mira, tendría que documentarme más, pero sí hay reglas diplomáticas y evidentemente... Sí.
¿Protocolos?
Según el sapo la pedrada. A veces son más aliados, a veces son más amigos, y ahí cambian los gestos simbólicos.
Pero también es farol, porque si te fijas dices... Maestro, quiero que te vaya muy bien. Sale, güey. Digo, sale desde adentro del Palacio Nacional en un convoy en donde nadie sabe por dónde salió. Pero ¿de qué te ríes, Golás? En serio lo que estoy diciendo. Pero bueno, oiga, hablando, ya ve que ayer le dije que viera una serie porque la estoy tiene que ver un poquito con las raíces de las comunidades. Ayer seguí viendo la del experimento estadounidense. Está buena. Es historia, pero manejada de manera diferente.
¿Es ficción con base en un
hecho histórico? No. Es historia, pero trasladada a una serie en Netflix que está muy buena y comienza con 1750.
¿Pero cuál es el experimento? O sea, ¿se refieren a la sociedad estadounidense? Porque el título me remitió...
Te hablo un poco de la lucha por o contra la conquista.
Ya.
Y comienza así y te va narrando cómo Estados Unidos es como el experimento de la democracia, del combate contra, pues, en aquel entonces, Reino Unido, ¿no? O Gran Bretaña,
la corona británica.
Que tenía invadida gran parte de Estados Unidos, que Estados Unidos no era reconocido como Estados Unidos, sino que había 2 estados y luego 10 estados, y que así se fue conformando ya como una nación. Pero sí, o sea, está interesante porque te empieza a enlazar con muchas cosas, y por lo que veo empezó en 1700 y tantos, y por lo que veo te va a actualizar al 2026. Entonces, pinta bien. Y la cronología, los hechos, los datos interesantes. Te aseguro, Jonás, que si la ves, a ti te va a interesar mucho, sí, porque claro, porque te hay muchos destellos. Ahorita está en la historia de Washington, cómo fue pieza clave, pero luego te habla de momentos donde se reunían los grandes...
los padres fundadores,
que exacto, le llaman. Exacto. Entonces, no. Creo que te va a hacer un... va a enlazar de manera importante con gran parte del mundo, y por eso es que me atrapó, pues. Ya voy en el segundo capítulo.
Muy bien, Mario, ahí está la recomendación de viernes. Está Lulú Torres en teléfono, nosotros tenemos el chat abierto, volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Hoy vamos a comenzar con las llamadas, Mario, para revisar un poco también los chats de WhatsApp.
Sí, y también hay que mencionar rápidamente de los dos nuevos zánganos que se suman a cobrar como partidos políticos. Pues dos que traen como 10,000. Son experredistas, ¿y quién más?
Gente que pretende ganar más, Mario.
Se llama...
Pero va a haber más.
¿Más qué?
Más partidos. Lo que pasa es que a los que les negaron el registro van a acudir a tribunales y van a impugnar la resolución de los consejeros. Y lo más probable, por los antecedentes, es que les digan que le digan al INE, dales su registro.
Sí, a la promotora de Sheinbaum, ¿no? ¿Cómo se llama ese partido? Que ayer le dijeron no, pero que lo va a pelear en tribunales.
México, mexicanos haciendo paz, una cosa así.
O sea, los dos nuevos partidos que verá usted en la boleta de la próxima elección intermedia para diputados federales son Partido Paz y Somos México. Uno de ellos es encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, lo recuerda como dirigente perredista, y el otro es Hugo Eric Flores. A ese cuate no lo ubico.
Sí, fue uno de los principales promotores de Cuauhtémoc Blanco, creció ya con Cuauhtémoc Blanco ya. En la alcaldía de Cuernavaca y después en la gubernatura de Morelos.
Y que batearon un partido en donde estaba la hermana de Aristóteles y Claudia Delgadillo impulsando también, ¿no?
En el otro, ¿qué te digo? Que luego van a tener registro.
¿Cómo se llama?
Pues ahí, en esta crónica que tienes, ahí debe venir.
Estos zánganos van a recibir promedio 300 a 400 millones de pesos al año de nuestros impuestos. ¿Sabe para qué van a servir? Para de gatos, para decirle a Morena que hay que probar. Ponerse un poquito medio así como que lo vamos a pensar, y luego lista la manita, levantarla.
Sí, pero... y luego ya que digan, aprobado, ¿qué me vas a dar?
Exacto.
Pues, ¡claro!
Aparte de la prerrogativa de 400 millones de pesos al año, ¿qué más me toca? ¿Cargos públicos o qué? Imagínese, Partido del Trabajo, guácala, verde, super guácala, Partido Paz, es el nuevo, Somos México.
Les están prohibiendo usar esos nombres, ¿eh?
Sí, cambió.
Les van a pedir que los cambien porque les daría ciertas ventajas, es una interpretación del INE, obviamente también lo van a impugnar.
Ay, 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 sabes que es viernes, mejor ya no hay que hablar de eso.
Bueno, dejar nada más la consignación, Mario, vamos a tener más partidos políticos y van a estar en las boletas el año que entra.
Sí, para diputados federales. Francisca López pregunta, ¿cuál es el nombre de la serie? Se llama El Experimento Estadounidense. Ay, me dio hipo. La ve en Netflix. Ángela Velasco dice que encontró una licencia de conductor a nombre de Bernardo Daniel López Chávez. Nos deja su teléfono. Licencia de conducir de Bernardo Daniel López Chávez. Benjamín García, agradeceríamos que hubiera más eventos gratuitos, tal vez 3 o 4 al año. Yo digo que uno al mes, de este tamaño. Beatriz Lozano, ¿saben dónde hay módulos para registrar a 65 y más en Tlajomulco? Bueno, dejamos la pregunta abierta. Celia López, en pueblos indígenas siguen en la pobreza, atrasados. Y Juan Ignacio Mendoza pregunta, ¿cuándo invitan especialistas en derechos humanos que hablen por qué está tan mal el registro del celular? Ayer ya lo platicamos, ¿no?
Sí, bueno, hemos tenido en la programación de Radio Metrópoli, le digo a nuestro amable Radio Escucha, muchos especialistas hablando en una y en otra postura. El temor fundado que existe es que puedan hacer un mal uso de la información personal.
¿Más?
La visión pragmática es que nuestros datos ya están en posesión de entes públicos y de entes privados. No sé si usted ha tramitado el pasaporte. al tramitar el pasaporte es obligatorio que tomen tus huellas dactilares, la imagen del iris.
No, pero acá no son biométricos, es nada más, ¿no?, la CURP.
Por eso digo que ya hay entes públicos y privados que toman tus datos personales e incluso tus datos biológicos. También
originalmente iba a ser datos biométricos, pero la presidenta dijo, no, nomás la pura CURP.
Y ve cómo estamos. También cuando usted se da de alta en Hacienda, también tienen sus datos personales.
Y biométricos.
Yo no sé por qué vuelven a repetir el trámite. Simplemente bastaría con, si se trata de un trámite gubernamental y con motivo de la seguridad nacional.
Es que pues, se lo dan a las empresas telefónicas. Y el gobierno no puede dárselo a las empresas telefónicas.
Pues bueno,
en teoría,
razones hay de ida y vuelta. Eso sería básicamente. Bueno, el hecho es que ya dieron una prórroga. Ayer lo comentábamos, conforme el número de terminación de su línea, del 0 al 9, hay fechas establecidas.
Yo quiero ver, a ver si es cierto, porque la prórroga no es hasta para todos hasta diciembre, no, es por cada terminación de número va a ir aplicando la suspensión de la línea telefónica. Por ejemplo, si tu terminación de tu número celular termina en 0, y si tú no la registras antes del 15 de agosto, en 72 horas tu empresa telefónica te va a bloquear llamadas telefónicas y solamente vas a quedar con llamadas con de emergencia.
Y con el uso de tu teléfono.
Yo quiero ver, a ver si es cierto. Todavía tengo mis dudas de que van a decir, bueno, todos hasta diciembre. Y ya en diciembre, bueno, por el periodo electoral la vamos a dejar hasta el 2028.
Bueno, hay que recordar, Mario, que el objetivo original es mejorar el combate a la extorsión.
Que no te extorsionen.
Ese es el objetivo original. Veamos si se cumple. Caray, Jonás, dice Eric Jiménez, ¿no será que quieren más eventos así para que lleguen extranjeros y compren los depas de 4 o 5 millones de pesos?
Estaría bien.
Oiga, Eric, lo que usted trae es hambre, ¿no? Digo, para sacar esas conclusiones, los eventos los estamos aquí sugiriendo para nosotros. Pero bueno.
Pero si así se venden los depas que están, dale, ahí nomás de adorno, órale, porque ¿quién los compra? ¿No ha visto todas las torres abandonadas? Porque no hay quien compre departamentos de 5 millones.
Jonás, Mario, buen día. Sí somos la mejor ciudad anfitriona del mundo. Por favor, recuerda que no es correcto ser violentos y demostrar la alegría y la fiesta. Damos imagen al mundo con esto. Señor Hernández, en eso coincidimos todos. Y lamentamos todos que haya algunos poquitos que no sepan controlarse y que a lo mejor porque están pasados de cervezas o traen otra sustancia adentro, de repente pasan de la fiesta a la violencia. Eso son muy pocos y pues han quedado consignados.
Proporcionalmente, nada que ver, o sea, para mencionar eso y manchar el evento que ha estado bien organizado y que la gente se ha divertido. Creo que lo más violento es el quiero volar.
No, bueno, y ahí están formados. Porque dicen, ¿cuándo me vuelvo a levantar del suelo? ¡Aviéntenme! Ya luego averiguo qué pasa cuando aterrizo.
Pero ayer se dijo, está Latinos difundiendo un enlace en vivo, no sé si les tocó verlo. Está Loret, envía un enlace con un reportero, me lo agarran, le echan espuma, le tapan toda la cara, lo agarran, le hacen quiere volar, lo dejan, hace un nuevo enlace, lo vuelven a agarrar, se ve divertido, pero pobre cuate, sí me lo agarraron de piñata.
Pero la diferencia, aquí, gracias, están por aquí comentándonos información, nada más para que Mario aprenda poquito, pero ahí lo dejo en privado.
Ay.
A lo mejor le pasaron mal el dato. Buenos días, nos dicen por aquí Benjamín García, sobre el tema de la relación México y España, es bueno que se restablezca, no olvidemos de las ocurrencias del expresidente López, al cual le causó un inmenso daño al país. Don Benjamín, lo irónico del caso es que nunca se rompieron las relaciones, no existe legalmente esa figura de las relaciones en pausa, nunca existió, siempre tuvimos embajador mexicano en España y embajador español en México. Y siempre hubo consulados, y siempre hubo intercambio comercial, diplomático, cultural, académico. Nunca se rompió. Todo era parte de una propaganda discursiva. Así fue, lamentablemente. Le pagamos a un senador sin que siquiera haga acto de presencia. Defendemos a un gobernador señalado de delincuencia organizada. Ah, pero a las madres buscadoras, abandonadas, todos, sociedad y gobierno. Es lo que dice la señora Ana Rosa. Sí, es cierto, Mario. Reapareció Enrique Insunza.
Hace rato. Ta, 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 ta.
No, no, bueno, nada más por video, ¿eh?
¿Y viste la oficinita que se carga, la biblioteca que se carga?
Lo han conocido, lo han criticado de sus relaciones, no de sus pertenencias.
No, se siente un historiador.
Buen día, pregunta cultural, ¿qué sigue después del Mundial en Jalisco? No creo que nuestros gobernantes se enfoquen en los problemas como el agua sucia o las inundaciones, más bien se van a enfocar en los próximos huesos. Ya se vienen las corcholatas, dice Polo Ballín. Bueno, Polo, en respuesta a su comentario, y sobre todo advirtiéndolo porque será importante, el lunes próximo comparece a invitación el director del CIAPA en el Congreso. Yo sé que del problema del agua se quisieran olvidar todos, pero no, es tan grande y nos está cayendo tan fuerte encima que va a ver cómo se va a convertir en el tema dominante o uno de los más importantes en la agenda pública. Buen día, Jonás Mario, Edgardo Morales, felices los 200 o 300 mil que asistieron al concierto. Ahora a bañarse, lavarse los dientes, lavar la ropa con agua sucia que nos envía el chaparrito perverso. Domesticados los tapatíos, ni cómo defenderlos. Bueno, don Edgardo, se lo digo hasta con cariño. Está muy pesimista su observación. Ciertamente, después de la fiesta hay que recoger las cosas. No a todos les gusta, pero pues así son las cosas. Rafael Robles, con el lamentable asunto de los atropellados en Baja California, sí, qué cosa tan espantosa. Espero que los inocentes fanáticos mundialistas se la piensen un poco antes de cometer sus divertidas fechorías.
Que ahí se suma la tontería con la estupidez, ¿no? Va pasando un cuate en un automóvil, los que estaban en el evento lo empiezan a mover, como a ladear, el cuate se molesta, le aprieta el acelerador y embiste a varios.
Pues se requiere prudencia y pertinencia. Jonás Mario, para el registro del teléfono sí toman foto, además de los otros datos que piden. Yo tuve que registrarlo porque mi banco me advirtió que si no lo registraba no podía procesar mis transacciones bancarias en la aplicación. Saludos de Enrique Garibay. Carlos Arce, Jonás Mario, hace 25 años me tomaron huellas e iris en el SAT. Ellos ya me tienen registrado. Y bueno, sí seguimos con más tiempo. Buenos días. Lo bueno de la charla entre ustedes es que es una opinión y enfoque personal. Por consiguiente, únicamente suposiciones.
¿A qué se refiere?
Pues no sé.
Ni pone su nombre,
póngalo. Es Calimán.
Ah, muy bien, Calimán.
Debe andar charlando con Solín. La Suprema Corte resuelve los asuntos con el conocimiento de varios abogados, asesores, estudiosos del derecho. Por lo tanto, lo que resuelven está bien apegado a las leyes aplicables. Visto así, qué bueno que los antiguos ministros fueron eliminados por corruptos. Don Ignacio, bueno, es una discusión con muchos años de antecedente. Lo lamentable del caso no es que los ministros tengan o no tengan asesores, siempre los han tenido. Nunca se ha negado que el anterior Poder Judicial Federal tenía enormes quejas por enriquecimiento, por corrupción, por abuso de los recursos públicos. Problemas de nepotismo que hoy siguen repitiendo descaradamente.
Todos.
Problemas de transparencia que hoy siguen repitiendo descaradamente. ¿Usted cree que los de hoy dejaron los privilegios? No, ahora tienen los privilegios y además reservan la información. Son igual, en ese sentido, igual que antes. El tema es que ahora han perdido el respeto, la imagen. Ese es el más grave problema. Y han debilitado la seguridad jurídica.
Oye, el otro día el Excelsior publicó un reportaje del nepotismo en el Senado y todo bien hasta ahí, pero de repente le mandan una cartita a la reportera y le dicen: oye, pues no, el muchachito dice que dices que es hijo de Noroña. No, no es hijo de Noroña, es hijo mío y de su papá. Y la tuvieron que pedir disculpas por el reportaje. Hay que tener cuidado.
Claro, te digo, Mario, que
y equivocarte con esa fichita sí debe ser doloroso.
Mario, nos quedan unos pocos segundos. Yo quiero aprovechar.
¡Arriba Uruguay!
Pues yo voy a España. Espero que sea un muy buen partido, que la gente se divierta, disfruten. No es el último. El último que vamos a tener. Y pasen un excelente fin de semana.
Cuídense mucho.